Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de un tema interesante, que es la Guerra de Corso. Los corsarios, que suelen ser confundidos por piratas, y quizá convendría comenzar por aclarar, ¿no?, las diferencias entre ambos. Los piratas son, en general, marinos que trabajan por su cuenta, que no tienen un contrato con alguna potencia o con alguna nación, y los corsarios son agentes oficiales de un gobierno prácticamente que trabajan a un porcentaje, generalmente el 30%. Y quizá la confusión tenga que ver con que Gran Bretaña ha ejercido por igual la piratería y más piratas que corsarios, ¿no? Ha tenido en su historia más piratas que corsarios, directamente piratas que trabajaban casi absolutamente para la corona, ¿no? Sir Francis Drake y todos estos personajes que fueron famosos, que vivían básicamente de capturar el oro español que venía del Potosí o de México, ¿no? Y que el lugar de acción era el Caribe. No casualmente, uno se puede preguntar por qué tanta piratería en el Caribe. Bueno, porque por ahí tenía que pasar obligadamente, no había forma de evitar eso. Uh-huh. Teniendo en cuenta que, curiosamente, España no habilitaba los puertos atlánticos, ¿no? Uh-huh. El puerto atlántico lógico hubiera sido Buenos Aires, claro, de salida de los metales del Potosí. Porque era realmente muy complicado, cuando uno se pone a pensar, el traslado terrestre era lo complicado, pero después marítimamente era mucho más directo porque había que ir de Lima a Panamá, de Panamá por tierra, pasar, ¿no?, a los puertos del Atlántico, de México, y ahí entonces era donde se producían estos embudos de muchas islas, de lugares intrincados, de huracanes, de todo un poco, ¿no? Todo sí. ese mundo que va a ser tan interesante, que da para tantas novelas, películas de los piratas del Caribe, digamos, que tiene como epicentro estas islas del Caribe, Barbados, la isla Tortuga, ¿no? Uh-huh. Que fue como una nación pirata, donde incluso llegó a haber una especie de constitución pirata, que era una de las constituciones más libérrimas que se recuerde, no había prácticamente obligaciones sino derechos, ¿eh? Básicamente eso era este reino de piratas,
sí,
que se usaba generalmente para repartir botines, para lugar de refugio, en medio de otras islas más importantes, por supuesto Cuba, por supuesto Puerto Rico, Barbados, toda esta zona de tránsito de las flotas y galeones, ¿no? Porque en principio las flotas eran flotas simples y después fueron flotas y galeones, donde había todo un acompañamiento militar a los barcos españoles que trasladaban el tesoro, ¿no? Y ahí había que incrementar la capacidad militar también de los piratas para poder enfrentar al poder español. Y ahí aparecía, evidentemente, el apoyo de la marinería inglesa, ¿no? Como puede verse en algunas películas, en alguna obra, como La Isla del Tesoro, por ejemplo, sí, ¿no? Donde aparece casi los piratas asociados casi oficialmente con el gobierno inglés, ¿no?
Al estilo Misión Imposible. O sea, cualquier cosa, digamos, el gobierno niega cualquier tipo de
apoyo. Negará, pero en el interín apoya económicamente, militarmente, esto que le reportaba, la verdad, que ingresos extraordinarios al gobierno inglés, ¿no? Fue uno de los grandes aportes al tesoro en esos dos siglos, del fines del 16 a fines del 18, donde, bueno, fue impresionante el aporte económico que hacía el robo a las naves españolas que iban cargadas de oro, de metales preciosos, de los tesoros, ¿no?, que traían de América, ¿no?
Claro.
Así que esa es una historia, la historia de la piratería, digamos, que también tuvo en nuestro país sus momentos. Por aquí pasó Francis Drake, por ejemplo, en una de sus viajes, Era una zona también que ellos veían con interés, pero mucho menos interés porque el tráfico de metales preciosos era más complicado. Acá había un tráfico mucho menor en la época que estamos hablando, siglo XVI, XVII, del que había desde ya en el Caribe, donde realmente pasaba lo que les importaba a ellos, que eran las naves cargadas de oro, ¿no? De todas maneras, la cuestión de los corsarios empezaba a usarse muy frecuentemente y es interesante porque de alguna manera las patentes de corso y la guerra de corso la inicia el Estado español, digamos, ¿no? En muchas veces para enfrentar a los franceses o para enfrentar a los ingleses, ¿no? Y hay un interesante dato, por ejemplo, en 1801, durante el reinado de Carlos IV de España, en aquel momento aliado de Francia, ¿no? Utiliza la guerra de corso contra los ingleses. Y el 20 de junio de aquel año el rey Carlos IV dictaba un mamotreto de muchísimos artículos, 59 artículos que no vamos a leer, pero sí la introducción que decía lo siguiente.
Los paternales cuidados con que siempre he procurado el bien de mis vasallos, la justa satisfacción que exige el decoro de mi corona, el deseo sincero de procurar por todos los medios posibles que cesen los funestos desórdenes que produce en la Europa una guerra larga, he tenido por conveniente usar igual arbitrio, promoviendo y fomentando la guerra de corso particular en todos los mares.
Bueno, que paternales cuidados, ¿no? Que...
Sí, sí, sí. Digo, pocas veces voy a anunciar una guerra con tanta delicadeza.
Ahí arrancado. Un hombre delicado. Sí. Recordemos. Carlos IV, el hombre que tenía a Godoy como favorito, sí. Amante de su señora.
Su señora también lo tenía como favorito.
Sí, la señora más que él, digamos. Y la verdad que cuando uno ve el cuadro de Goya de su señora, hay cierto heroísmo en Godoy. Les invito a ver el retrato de la señora de Carlos IV.
Sí, sí. Vos decís que en realidad el que se sacrificaba era Godoy.
Sí. Hay que ver ahí lo que eran en general estos Borbones, ¿no? Bastante feos todos, ¿no? Pero esta señora no había llegado también ciertamente tarde al reparto. Y Godoy, bueno, evidentemente lo hacía claramente por un interés político, ¿no? Como va a quedar demostrado ampliamente, ¿no?
Sí.
La patente de corso, bueno, era este permiso del que hablábamos, ¿no? Donde los buques y el cargamento tomado por los corsarios, llamados presas, debían ser remitidos a un puerto autorizado por el Estado. Y ahí había un tribunal de presas que decidía si se los consideraba una buena presa, ¿no? Y esto significaba que la nave y su carga habían sido capturadas cumpliendo con las instrucciones de la patente y el reglamento, ¿no?
Que era el robo para la corona,
claro,
de la época.
Claro, robo para la corona, pero claro. Literal, ¿no? Sí. Y bien hecho, ¿no? Si el corsario no podía remitir la presa, tenía autorización para proceder de acuerdo con la seguridad de su propio barco, ¿sí? Y su tripulación, pero con la certeza de que a su regreso se le exigiría toda la documentación correspondiente, ¿no? Siempre hay una gran desconfianza lógica de la corona para estos personajes que eran en general tipos de avería, ¿no? Por lo tanto, está bien, hacelo vos, pero después me venís y me rendís los papeles como tiene que ser, ¿no? Si la presa era declarada buena, se la remataba públicamente y el resultado participaban de acuerdo con lo establecido en la patente, el Estado, el armador, el corsario y la tripulación, ¿sí? Y el tribunal declaraba mala presa, el corsario debía devolverla a sus dueños pagando los gastos en la indemnización. Este último punto se hacía muy complicado, ¿no?
Sí.
Ir a devolverle a un dueño el barco que le sacaste, ¿no? Era un poquito complicado. Bueno, y el gobierno argentino va a encontrar en el modelo de corso algo interesante. Recordemos que uno de los grandes problemas que tenía nuestros primeros gobiernos, el primer gobierno patrio, era que estaba casi bloqueado permanentemente por los barcos procedentes de la colonia rebelde de Montevideo, rebelde en el sentido de que seguía obedeciendo a Fernando, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a pensar en aplicar localmente la guerra de corso, ¿no? Esto se decide porque, bueno, primero porque no teníamos una marina establecida, había que ir armándola y por lo tanto se pensó en una sociedad con armadores, etcétera, como para poder ir armando la guerra de corso, ¿no?
Ni marina ni marinos, porque uno
marinos,
dice, bueno, ¿quién
no,
tendría
claro,
experiencia?
Muy
¿no?
pocos, ¿no? Claro. Realmente muy pocos. Vendrá quien va a ser prácticamente el fundador de nuestra armada, que es Guillermo Brand, del que hablaremos en un rato. Sí. Y lo que es interesante es cómo las miras que tenía la Junta en torno a dónde había que mandar los barcos, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros viajes de corsario fue financiado por Juan Larrea, un comerciante catalán muy rico que va a terminar arruinado y suicidándose. Es uno de los primeros suicidas notables de la historia argentina. Claro. Varios años después, cuando el gobierno argentino no le pague sus históricas deudas y quede arruinado, terminará cortándose el cuello con una navaja, suicidándose. Ajá. Uno de los primeros suicidas es este vocal de la primera junta. Y Larrea fue el que elabora un proyecto realmente ambicioso y curioso, que es enviar un barco a las Filipinas con el objeto de entorpecer el comercio y aprovisionamiento de las fuerzas españolas al Pacífico, ¿no? Recordemos que las Filipinas eran una colonia española, debían su nombre a un homenaje a Felipe II. Y Larrea no solo financia, sino que recomienda a un paisano suyo, catalán, llamado Antonio Tol y Bernadette, más catalán no podía ser, ¿no? Sí. Que había entrado al servicio de la escuadra del almirante Brown, la armada que se estaba formando, como decíamos antes. Y el 10 de septiembre de 1814 partió el bergantín primero, así se llamaba, armando del capitán Tol, de la ensenada del Barragán, y con el objeto que tenía por escrito, que le había dado el gobierno nacional. Ya por entonces ya estábamos hablando del directorio de Posadas, ¿no? Ya teníamos un primer director supremo, sí. Que era destruir el comercio español, llevar la noticia a las Filipinas de la derrota de los españoles de Martín García y Montevideo, y encender el fuego de la revolución en aquellas regiones españolas de donde reclutaban sus mejores marineros y alejar de sus persecuciones los cruceros españoles del Atlántico, ¿no? Esta era la misión que tenía el capitán Tol, una pavada de misión.
Ahora, ¿cómo concebían al mundo globalizado así, no?
Sí, es genial, porque este viaje es increíble. Claro. Vos escuchás realmente lo que es el itinerario, ¿no? El capitán Tol logró sus objetivos, llegó hasta Calcuta, en la India, fue el primero en hacer flamear nuestra bandera en aquellas regiones, en la India, y hostilizó permanentemente a la flota española, ¿no? En 1815 comenzó la campaña del Corso dirigida por Brown. Acá ya tenemos a este querido marino irlandés que arma por su cuenta, porque armas era armador. Armador era el hombre que armaba un barco, que financiaba, cofinanciaba algunas expediciones. La fragata Hércules y el bergantín Santísima Trinidad, que estaba a cargo de su hermano Luis Brown. Completaba esta flotilla revolucionaria, que tenía esencialmente como objetivo atacar los puertos del Pacífico, la fragata Halcón, comandada por Hipólito Bullard. Hipólito Bullard, un marino francés que había servido a las órdenes de Napoleón y que había llegado aquí durante las invasiones inglesas, y que inclusive debuta militarmente como infante. Su debut militar se produce nada más y nada menos que en el combate de San Lorenzo, donde arrebata la bandera al abanderado de las tropas españolas, ¿no? Así que bueno, ya venía demostrando su temeridad y su capacidad. Todos estos barcos se custodiaban a la fragata Constitución, que llevaba chilenos expatriados que clandestinamente volvían a Chile para trabajar por la revolución, ¿no? Así que era una misión doble, por un lado de hostigamiento y por otro lado de lograr que todos estos exiliados chilenos puedan volver a su país para trabajar en la revolución en Chile, ¿no? Del otro lado de la cordillera. Brown y Bullard se reunieron en el Pacífico Sur, en la isla de Mocha, frente a las costas chilenas. Ahí era un lugar bastante conocido por los marinos y por los filibusteros, un punto de reunión, que era pasando ya Magallanes y si se hubieran salvado de esa situación tremenda que era pasar con estas naves tan frágiles por Magallanes. Ahí se encontraban y ahí decidían cómo iba a ser entonces el itinerario, ¿no? A partir de 1815, digamos, pudieron apresar varias naves españolas y se lanzaron sobre su objetivo, que era bloquear los puertos del Pacífico Sur y luego los del Norte, nada más y nada menos que el puerto del Callao, ¿no? Impresionante, esto se logra, es una avanzada importante que va preparando y debilitando a los españoles para lo que va a ser la campaña de San Martín varios años después. Hay una muy fuerte defensa, piensen ustedes que el castillo de Real San Felipe de Callao tiene 150 cañones. Esto hace que la defensa sea dura, pero bueno, logran bloquear el puerto y capturan 9 barcos enemigos. Ahí entre los barcos enemigos que capturan estaba un importantísimo personaje que era el gobernador de Guayaquil, el conde de Florida Blanca, y su sobrina, la condesa de Camargo. Hasta ese momento el Callao estaba invicto. Esta es la primera derrota que sufren de parte de las tropas revolucionarias. Sí. Y esto envalentona a Brown y Bouchard, que con esta flota deciden seguir camino hacia Guayaquil, a las cercanías de Guayaquil, ¿no?
Sí, además prueba que el Callao podía caer.
Exactamente.
Va a ser San Martín después, con mayor cantidad de gente.
Totalmente. Bueno, acá vienen algunas acciones que son realmente de película. Ya se iba complicando a la medida que iban avanzando. La nave de Brown, la Santísima Trinidad, quedó varada en una bajante y fue atacada por los españoles. Y realmente la situación era totalmente desigual, hasta que en un momento dado el almirante Brown decide embanderarse, esto es cubrirse con la bandera argentina, agarrar una antorcha y amenazar con tirarla a Santa Bárbara para que volaran. Santa Bárbara, recordemos, era el lugar donde guardaban la pólvora. Si no cesaban con la muerte de sus compañeros, hacía volar la Santa Bárbara. Esto así lo cuenta el propio Guillermo Brown.
En el momento que subía a cubierta, la matanza comenzó en popa a estribor. La escena que siguió fue horrible. Largos y filosos cuchillos trabajaban en gargantas y corazones de nuestros miserables heridos, quienes por pérdida de sangre de una pierna o de un brazo no podían arrastrarse. Tomé un machete en una mano y un fanal encendido en la otra y me dirigí a la Santa Bárbara, pidiéndole al capitán de la consecuencia, que se encontraba prisionero a bordo, a mi paso por su cabina, que subiera a cubierta y tratara de salvar las vidas de mis hombres, haciendo poner fin a los asesinatos a sangre fría que tenían lugar, informando al gobernador o al jefe de las tropas que Brown, el comandante en jefe de la expedición patriota, estaba en la Santa Bárbara con la determinación de volar el buque y toda alma de a bordo por los aires si él, sus oficiales y gente no prometían darles trato de prisioneros de guerra bajo palabra y honor del gobernador.
Bueno, así las cosas, imaginan ya una escena de película, ¿no?
Sí.
El barco repleto de enemigos, cuchilladas, sablazos. Y el hombre ahí con la amenaza.
Coraje enorme.
Los españoles estos no quisieron convertirse en los primeros astronautas del Nuevo Mundo. Dijeron, la verdad, preferimos suspender.
Sí.
Se les garantizó efectivamente la vida. Y Brown, con la bandera argentina por todo vestido, se entregó a las autoridades y quedó prisionero. Mientras tanto, mientras pasaba toda esta situación, un poco impotente, viendo lo que estaba ocurriendo, estaba Bouchard en la fragata Halcón, mirando ahí la entrada de Guayaquil, cómo capturaban a su compañero. Inmediatamente empezó, conociendo las características de Bouchard y su sangre caliente, digamos, comenzó la idea de cómo poder liberar a Brown. Mandó a Mariano Insúa, uno de sus oficiales, con 50 hombres, para estudiar la situación de la fortificación de Punta de las Piedras, donde estaba prisionero su compañero, ¿no? Después llamó a la cabina a los rehenes españoles, recordemos al conde, ¿no? Claro. y a su sobrina, y les dijo que había una sola posibilidad de supervivencia, que era obtener la libertad de Brown. Si no, iban a ser colgados del mástil de la Halcón, ¿no?
Otro que tenía facilidad de palabra, ¿no?
Sí, mucha facilidad de palabra. Escribió esta nota donde le decía al gobernador de Guayaquil que accediera al canje o que iba a haber, como dice literalmente, como adorno de la nave colgados a estos personajes. La nota fue llevada por el teniente Somers, uno de los lugartenientes de Bouchard, acompañado por 10 marinos, Los hombres de Cuyar fueron recibidos inamistosamente, lógicamente, por el teniente de gobernador que reemplazaba a este que estaba prisionero, Florida Blanca. Le dijo el gobernador, le dice displicentemente así a Sommer, que la suerte de Brown no estaba en sus manos, sino de un consejo de guerra que tenía que reunirse, bueno, que sabía perfectamente que ese consejo tenía la inclinación de condenarlo a la horca, a Brown, ¿no? Sommer le dijo que los deseos de Bouchard eran otros, que los tuviera en cuenta, que pensara un poquito cuáles podrían ser las consecuencias. Y el jefe español le advirtió que una armada al mando del capitán Toledo venía desde el Callao a poner orden y a capturar a los insurgentes de Buenos Aires, así se lo dijo, ¿no? Bueno, Sommer le mandó los saludos a Toledo, se pueden imaginar.
Sí.
Volvió al halcón y le contó a Bouchard las novedades. Ahí Bouchard toma la decisión de rescatar a Brown como sea, de la manera que sea. 300 hombres embarcados en 10 botes se fueron acercando a Punta de las Piedras para reunirse con los 50 de Insúa que habían quedado en tierra. Ahí estaba Guayaquil tranquila, convencida de que todo estaba más o menos tranquilo, todo bien.
Sí.
Preparando la horca para ahorcar a Brown. Y esa misma noche el teniente gobernador daba una fiesta en su residencia para festejar el triunfo sobre los corsarios argentinos, ¿no? Pero pronto se les iba a arruinar un poquito la paella que estaban comiendo. Bouchard formó a sus hombres en dos columnas, guiadas por indios vaquianos. En horas el palacio fue rodeado. Bouchard intimó a las autoridades a rendirse. El teniente envalentonado dijo que aquí iban a resistir hasta las últimas consecuencias. Fue la señal que esperaban los nuestros para abrir las armas. En pocos minutos no quedó nada vivo en la fortaleza. Los balazos argentinos pasaban cada vez más cerca de las pelucas de las señoras y señores de Guayaquil.
Sí.
Hasta que Bouchard hizo saberle que podrían ser tratados como gente si se rendían, ¿no? El teniente gobernador abrió entonces el portal de madera. Los marinos argentinos festejaron la toma de Guayaquil, pasaron a ser los dueños de la fiesta. Bouchard no se contentó con liberar a su compañero Brown, sino que dijo que había una imposición, había un impuesto revolucionario de 50.000 onzas de oro que tuvieron que pagar los de Guayaquil para que pudieran, en todo caso, liberar la ciudad y seguir con su recorrido, ¿no? Así termina esta primera parte de la gira de Brown y de Bouchard, este primer ataque al Pacífico. Es interesante leer lo que decía la corona española sobre el peligro y los daños que le causaban los corsarios argentinos.
Son ya muy graves y dilatados los perjuicios y daños que causan al Estado en general y a mis vasallos en particular, los buques armados por los insurgentes o rebeldes de mis dominios de América en todos aquellos mares, interceptando la navegación y el comercio, impidiendo el trato frecuente y estrecho que conviene a unos y otros, introduciendo armas y municiones en los puntos en que continúa el fuego de la rebelión.
Bien, así lo vivían ellos, era algo muy interesante. Y finalmente la palabra autorizada de don José de San Martín, que no ocultaba su alegría por esta acción de sus compañeros, y decía: mucho daño están haciendo nuestros corsarios al comercio español. ¿Quién les habría de decir a los maturrangos semejante cosa? Así claro. Decía San Martín.
Bueno, un país que no tenía experiencia en materia de lucha en el mar.
Sí, realmente impresionante, ¿no? Esta primera campaña que termina con este triunfo absoluto. Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando de los corsarios argentinos.
La herencia común de un pueblo es su historia.